La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Es una noticia la que tengo para ustedes, pero de valor permanente. Me adelanto, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria ha editado un libro con un título que es ya ampliamente descriptivo de su contenido: El agro y el ambiente, políticas y estrategias. Ya con este título se está poniendo de manifiesto que el tema del campo es una complejidad cada vez creciente y que convoca a una cantidad de disciplinas, ciencias, especializaciones. Esta obra ha sido, como digo, editada por la Academia de Agronomía y Veterinaria, y sus directores o editores son dos conocidos de ustedes, porque han estado aquí en este programa más de una vez: los ingenieros Ernesto Viglizo y Roberto Casas. Y acá lo tenemos a Ernesto Viglizo para ya empezar a hablar del libro en su verdadera médula, y que espero que los aproxime a todos ustedes a esto, porque es una verdadera enciclopedia, podría decirse. Acá se ve cómo los problemas del campo van desde los que se dan en el lote hasta los de orden ecológico mundial. Hay varias etapas de una misma y sola realidad, y no se puede sino encararlo tal como es, un conjunto, un sistema. Por eso este libro tiene un valor muy singular, y aprovecho para felicitarlos a Ernesto Viglizo y a Roberto Casa y a Ernesto. Gracias. Acá personalmente, ¿cómo está, Ernesto?
Bien, ¿cómo anda, Fernando?
Y bien, y contento con la lectura de este libro, que usted me lo ha facilitado tan amablemente.
Sí, bueno, es un libro que en realidad sale un poco de los cánones habituales de los libros científicos o técnicos, porque este apunta esencialmente a tratar de ordenar políticas, o sea, tratar de brindar argumentos como para que los gobiernos u otras instituciones, que pueden ser las instituciones empresariales, las ONG, etcétera, puedan ajustar su comportamiento desde el punto de vista ambiental a ciertos principios que son conocidos, ciertos principios que diríamos que están más allá de toda precaución que haya que tomar. Entonces, esta idea de este libro ha surgido a raíz de que estamos ante la inminencia de un cambio de gobierno. Este libro se inició, diríamos, a principios de este año, a principios del 2023. En realidad lo empezamos a gestar antes, pero lo pusimos las operaciones en marcha a principios de este año, con la idea de que este año era un año de recambios gubernamentales y cualquiera fuera el color político de quienes les tocara asumir el poder, hay una cantidad de principios y de conocimientos científicos y técnicos consolidados que pueden servir de base a una política o a una estrategia que vaya un poco más allá del tiempo, políticas de Estado, podríamos decir, y que vaya un poco más allá de los gobiernos. La propia característica que tiene este libro, que es un libro de basado en la ciencia y en el conocimiento, lo coloca más allá de lo que sería una coyuntura ideológica o política o lo que sea, ¿no?
Desde luego, sí, llama la atención en cada uno de sus 12 capítulos la objetividad con que se encaran los respectivos temas. Y yo creo que más que consejo, que acompañar sobre lo que se puede hacer, se refiere a lo que se debe hacer, porque ya no es una cuestión facultativa, algo de gusto, de programas partidarios o de lo que fuere, sino que son realidades de tipo económico y científico, político, hasta filosófico, diría, que no se pueden dejar de lado. La marcha de la civilización mundial está muy vinculada a todos estos puntos.
Sí, naturalmente. Fíjese usted que este libro cayó en un momento que yo diría, entre comillas, oportuno. Si usted ha tenido oportunidad de ver el debate, sobre todo el último debate que han tenido los candidatos a la presidencia del país, uno de los puntos que eligió la gente para que ellos abordaran y desarrollaran era la problemática ambiental, sobre todo mirado desde el punto de vista del cambio climático y de otras variables de tipo ambiental. Y ahí lo que se notó claramente es que había una orfandad de ideas bastante importante, bastante interesante, ¿no? Y es así que este libro vino, yo no diría que cubre todos los aspectos que puede cubrir una política ambiental, pero sí buena parte de ella, ya que el 90% del territorio nacional está cubierto, diríamos, está cubierto por actividades agropecuarias de algún tipo, y las actividades agropecuarias tienen un impacto sobre el ambiente y son impactadas a su vez sobre el ambiente. Y estos son los tópicos que se están analizando en este libro, o que se analizan en este libro, que se han desarrollado a través de una cantidad de autores bastante significativos. Todos ellos en general han sido escogidos en función de su especialidad, temática. Muchos de ellos tienen una trayectoria no solamente nacional, sino internacional, muy relevante, y en consecuencia eso le puso al libro un valor agregado que lo quisimos tener desde el primer instante. No es fácil conseguir autores que realmente quieran ayudar o quieran colaborar, porque de autores de este nivel me refiero, porque generalmente es gente muy ocupada y trata de no asumir nuevos compromisos a los que ya tienen. Sin embargo, cuando comunicamos la idea, inmediatamente adhirieron a ella y se comprometieron a trabajar en este libro. Y este es el resultado, ¿no?
Se nota en cada capítulo, en el texto, el conocimiento de la cuestión concreta que les ha tocado a cada uno. Pero a mí me llamó la atención, además de esto, la riqueza de la bibliografía en cada capítulo. Es decir, hay un conocimiento que hasta podría llamarse pragmático de la cuestión que encara cada capítulo, pero la documentación científica es altamente, ¿cómo diré?, tranquilizadora de todo lo que se dice allí, porque tiene una autoridad de peso.
Sí, sin lugar a duda, los autores se han basado en información, diríamos, en la última información relevante que está disponible. Y en ese sentido, nosotros pusimos mucho énfasis, le recomendamos mucho a los autores que no sobreabundaran en referencias bibliográficas, sino que recurrieran a aquellas que fueran más significativos más significativas en función del objetivo de la obra y en función del propio objetivo de cada capítulo. Entonces, lo que se ha elegido ahí es bibliografía que realmente pesa o juega fuerte en el diseño de cada uno de esos capítulos.
Y como hablábamos al principio, hay referencias a lo local, a lo global y a lo regional, ¿no? Por ejemplo, la situación de los lotes, pongamos las unidades de producción, que necesitan promover producción, necesitan mejorarla y aumentarla, y para eso precisan también la ayuda de la tecnología, de los fitosanitarios. Bueno, hay algunos problemas que son propios de ese ámbito, están expresados acá. Esos problemas a que me refiero son, por ejemplo, la resistencia de algunos sectores de opinión contra el uso de los agroproductos, de los cuales el más odiado es el famoso glifosato, y aparece entonces lo que pudiera llamarse la situación dramática del productor. Pero también tenemos después observaciones de tipo global, como la descripción del papel que tiene el carbono en el sistema de la vida, el dióxido de carbono, como en principio es una sustancia sumamente positiva, básica para la vida, pero que en abuso de su producción, bueno, trae las consecuencias estas famosas del efecto invernadero. Pero el planteo que hay, por ejemplo, de que el exceso de carbono puede convertirse en un producto como el trigo o el maíz, en un producto primario, la cosecha de carbono, como se dice, y que parece algo necesario para descarbonizar la atmósfera de la Tierra, son avances de sumo interés. Yo creo que son datos que ya nadie puede dejar de lado. De ahí la oportunidad también del libro.
Claro, o sea, cuando nosotros propusimos el libro, nosotros rápidamente apreciamos que cualquier política o cualquier estrategia, sea de un gobierno, sea de una empresa o una corporación, está un poco, estas unidades están un poco obligadas a integrar escalas distintas. ¿Por qué escalas distintas? Y bueno, porque el mundo es, de alguna manera, lo global es la mayor escala a la cual se tienen que dirigir. Hoy nadie puede prescindir de lo global. Estamos insertos en un mundo globalizado, en los cuales ese mundo globalizado nos influye y nosotros también lo influimos. Y hay una escala intermedia que nosotros también abordamos, que es lo que llamaríamos escala de paisaje o escala de ecosistema. Porque los procesos, por ejemplo, un proceso hidrológico no ocurre solamente en el campo o en el lote de un productor. Ocurre sobre unidades más amplias, que incluyen un ecosistema entero o un paisaje entero, y en consecuencia es otro nivel de complejidad que tiene que ser abordado. Y después está ese tercer nivel que ustedes, al cual usted se está refiriendo, que vendría a ser el nivel más pequeño, que es el nivel de sistema de producción, el nivel de lote, el nivel de potrero, donde ocurren también cosas o procesos ambientales y ecológicos de una escala más pequeña, la cual también tiene que ser abordada. Entonces, en ese cruce de escalas, nosotros sobre ese cruce de escalas, de lo mayor a lo menor, vamos tratando de articular políticas. Y bueno, y en ese cruce de escalas ocurre lo que usted está diciendo. Aparecen problemas que son de lote, pero que son analizados globalmente en el mundo, como puede ser el problema del carbono, el mismo problema de los fitosanitarios o plaguicidas, que cortan distintas escalas. En el caso del carbono, bueno, el carbono es sin duda el elemento esencial de la vida. Pero ese carbono, cuando es liberado en cantidades excesivas hacia la atmósfera, genera este efecto de calentamiento global o efecto invernadero, que tanto nos está afectando en estos momentos, ¿no? Entonces, sí, hoy en el mundo, particularmente lo que es la ciencia agrícola, empieza a analizarse cómo puede contribuir la agricultura a reducir los efectos de ese cambio climático. Y una de los caminos escogidos es tratar de capturar o sacarle a la atmósfera tanto carbono como sea posible y tratar de emitir la menor cantidad de carbono que sea posible como para generar un balance favorable, un balance positivo, o sea que lo capturado sea mayor que lo emitido. Y así es así como se habla hoy de cultivar carbono, por ejemplo, que es buscar sistemas de producción que tengan la capacidad o la propiedad de capturar carbono y mandarlo al subsuelo, o sea, tratar de tenerlo inmovilizado por una cantidad X de años en el subsuelo. Y alrededor de esto se empiezan a tejer negocios, como puede ser el mercado de carbono, los bonos de carbono, que van asociados a la producción agropecuaria, y hoy ese carbono, algunos autores consideran que es un commodity más, como puede ser la soja, el trigo, la carne, etcétera.
Y también se está hablando mucho, y esto es algo, un hilo que recorre los capítulos del libro, de las soluciones basadas en la naturaleza. Esto que usted acaba de decir a propósito del carbono, se ve que está enfrentando con remedios como la forestación, la valoración de la agricultura en cuanto secuestradora de carbono de la atmósfera. Estos puntos son, en realidad, científicamente se los conoce hace mucho, pero en este nivel de difusión mayor es algo nuevo. Yo creo que las preocupaciones ambientales, ecológicas, tan características de estos tiempos modernos, tienen acá una modificación profunda, porque no se había pensado hasta ahora en este tipo de política que convoca a la naturaleza para resolver problemas de contaminación. Hasta ahora era una especie de protección de la naturaleza, evitar que la emisión de contaminantes, el agotamiento de recursos naturales, pero ahora los recursos naturales pasan a formar una parte más vital de la economía de los países.
Es así, tal cual lo dice. Si uno retrocede, no sé, 30, 40, 50 años atrás, nosotros tratábamos de conservar el ambiente, sobre todo de conservar el recurso suelo como un elemento básico, ¿no? En el caso de la ganadería se trataba de conservar un pastizal o una pastura, pero esencialmente todo giraba alrededor de unos pocos elementos. Hoy, claro, todo eso cambió, porque en aquellos años ya existía el calentamiento global, se estaba insinuando, pero no teníamos plena conciencia de los riesgos que esto estaba implicando y que hoy los vemos con todo su impacto a nivel internacional. Hoy el calentamiento global es uno de los principales factores que afectan a la humanidad, y ya no solo lo afectan en los aspectos de la producción de alimentos, sino que lo afectan en su propia calidad de vida. Fíjese usted lo que ha ocurrido este verano, en el verano europeo, la cantidad de gente que ha muerto a raíz del exceso de temperatura, algo que no se veía años atrás. Entonces todo esto obliga a replantear todas estas problemáticas. Y es así que, sabiendo que en el trasfondo del cambio climático está el carbono como elemento esencial, se empiezan a buscar soluciones para traerlo de nuevo a la Tierra, diríamos, para inmovilizarlo, capturarlo a través de la fotosíntesis e inmovilizarlo en el suelo o en las plantas o en algún otro elemento que tenga que ver con nuestra vida cotidiana. Y a eso se le llama soluciones basadas en la naturaleza. No es hoy el único, digamos, el único mecanismo que se está explorando. Al sector agropecuario casi que no le queda otra opción que recurrir a estas soluciones basadas en la naturaleza. Pero, por ejemplo, las industrias están siendo presionadas para que también capturen y secuestren carbono, y lo están haciendo a través de medios físicos. Y a eso se le llama, si al otro le llamamos captura biológica de carbono, a esto se le llama captura geológica de carbono. O sea, esencialmente, ¿en qué consiste que una industria capture e inmovilice carbono? Y bueno, en convertirlo en roca. O sea, tratar de tomar ese carbono mediante procesos químicos determinados, que yo no los conozco, ese carbono va siendo convertido en roca e inyectado de nuevo en el suelo. Y esto aparentemente, que es un proceso muy costoso, tiene una duración, diríamos, una permanencia en el subsuelo de muchos más años que lo que sería una solución basada en la naturaleza. Si una solución basada en la naturaleza a lo mejor puede inmovilizar carbono durante 100 años, un proceso físico como el que le estoy describiendo, de formar roca o de generar roca, a lo mejor permanece ese carbono en el suelo o en el subsuelo durante 1000 años. La diferencia es muy grande. Ahora, también el proceso es mucho más costoso. Y esto, claro, nos obliga a mirar los dos procesos. Por un lado, lo que sería la solución de tipo biológica, y por otro lado, la solución de tipo geológica.
El problema no estaría del todo resuelto tampoco, porque la principal fuente de emisiones son los combustibles, y los combustibles en su acción energética, es decir, petróleo, carbón, en menor medida el gas natural. Es otro aspecto de la cuestión, ¿no? Pero las circunstancias internacionales hacen pensar que va a ser más lento el paso a nuevas tecnologías que sustituyan esta fuente de energía de combustibles sólidos, fósiles.
Sí, es así. O sea, tanto la emisión como la captura funcionan a velocidades muy distintas. Hoy la emisión funciona a mucho más velocidad que la captura de carbono. Entonces es inevitable de que si hay más emisión que captura, ese carbono se va acumulando en la atmósfera, agravando el problema del calentamiento global y del cambio climático. Hoy, por ejemplo, están cambiando un poco los conceptos. Hasta hace 2 o 3 años se hablaba de tener sistemas carbono neto cero. O sea, que sistema de carbono que por unidad de tiempo emitieran tanto como lo que secuestraran. Hoy está, como eso no está funcionando como es debido, se está pensando en otro tipo de sistemas. Se está pensando en que sean sistemas emisión neta cero, lo cual obliga a repensar todo esto. Ya nos estamos separando un poco de lo que sería esa parte tan angustiante que es la captura de carbono, y estaríamos focalizando mucho más en la emisión, una emisión neta cero. Pero sabemos que esto es muy complicado en la medida que no se reemplacen, no se sustituyan los combustibles fósiles por energías renovables, ¿no? Y en eso estamos todavía a mucha distancia del óptimo.
Sí, sí. Ahora, la capacidad de la vegetación, tanto de las selvas naturales como de la agricultura, también se puede implementar con una política racional, ¿verdad? No se trata solamente de poner, por ejemplo, un paraguas ecológico sobre la selva del Amazonas, sino que algunas regiones podrían tratarse con intervención humana para que precisamente haya mayor captación del carbono del carbono del aire. Y lo mismo con la agricultura. La genética, en definitiva, puede lograr plantas que capten más carbono, ¿verdad? Y creo que sí, se está trabajando efectivamente en eso. Entonces así se tendría más producción y a la vez mayor mitigación de la presencia de carbono.
Sí, eso yo creo que es técnicamente posible. Mediante la genética se pueden hacer casi milagros con los seres vivos, ¿no es cierto? Ahora, claro, esta temática se va complejizando en la medida en que no reemplacemos, como le decía recién, los combustibles fósiles o las fuentes de energía fósiles por fuentes de energía renovable. Tiene un límite la capacidad de secuestro biológica de cualquier industria biológica, de tipo biológica. O sea, al principio aumenta a una velocidad aceptable la captura y secuestro de carbono, y esto sirve tanto para los mares como para las tierras, pero después se va haciendo constante, se va acercando a una curva de no respuesta. O sea, en un momento responde, pero a partir de cierto momento ya las respuestas son cada vez más chicas, más pequeñas, y y la captura y la inmovilización de carbono se satura y no aumenta. Eso lo estamos viendo hoy en distintos sistemas de producción, y la genética puede levantar un poquito, diríamos, ese potencial de captura. Pero estamos limitados biológicamente, porque la biología funciona así, en términos de incrementos decrecientes. Los procesos biológicos, un proceso de fertilización, por ejemplo, los rendimientos aumentan en función de la fertilización hasta cierto punto en que aumentan cada vez menos y se hace constante, ya no responden más al uso de fertilizantes. Y acá está ocurriendo un proceso de tipo parecido, y es por ello es que lo que nosotros podemos esperar de la biología tiene un límite. Entonces, tenemos que empezar a buscar otro tipo de soluciones. Esto que le estoy comentando ya es más sofisticado, corresponde a un razonamiento de otra naturaleza.
Ese límite está vinculado también al tema de la biodiversidad, a la cual hay un capítulo dedicado en el libro.
Claro, se ha armado mucha narrativa y mucha historia en torno al tema de la biodiversidad. Digamos que la biodiversidad es algo muy necesario para el planeta porque ayuda a morigerar impactos ecológicos y ambientales importantes, y porque además la biodiversidad provee genes para generar mejoramientos futuros en las plantas, en los animales, hasta en los propios humanos, ¿no es cierto? Yo creo que se ha exagerado la importancia de la biodiversidad como un neutralizador de la, diríamos, del calentamiento global. Yo no lo veo tanto por ese lado. Veo la importancia de la biodiversidad por esos otros aspectos que le estoy mencionando.
Claro, además la biodiversidad tiene un valor en sí misma, la vida, no hace falta abundar más.
Sí. Sí, claro. Se trata de no desequilibrar el funcionamiento de los ecosistemas. Cuando un ecosistema muy diversificado, biodiversificado, uno le empieza a sacar piezas, empieza a eliminar, diríamos, piezas de biodiversidad, a la larga se va a desestabilizar ese sistema, porque conforman un ensamblaje las distintas especies que se regulan entre sí y autorregulan al propio sistema.
Sí, sí. Pero además las dificultades de moverse con conocimientos ciertos o abundantes, ¿no?, en el tema de la biodiversidad, porque se habla de, según las estimaciones, pueden ir de 1,5 millones a 5 millones de especies, con subespecies, y eso, ya para estimar esos números, me parece que hay que ser bastante, bastante audaz. Es un terreno muy, muy desconocido, creo.
Sí. Sí, es un terreno totalmente desconocido. No sabemos cuántas especies hay en realidad. Y se han armado discusiones muy intensas. Esto es como pasa con el caso de los desaparecidos en la Argentina, ¿no es cierto? ¿Cuántos son en realidad? Y usted ve que hay posiciones totalmente contrarias y opuestas. Por otra parte, en el caso de la biodiversidad, medir la biodiversidad es muy difícil. ¿Por qué? Yo me pongo con un con un largavistas, con binoculares, a ver cuán diverso es un ecosistema en un bosque, y trato de enumerar la cantidad de especies que estoy viendo y dentro de cada especie la cantidad de ejemplares que hay, y obviamente eso no es posible. O sea, a lo mejor un pájaro lo estoy viendo 4 o 5 veces y a otro ninguno, ¿no es cierto?
Sí.
Medir la biodiversidad. Ahora se están buscando mecanismos distintos a través de la diversidad del ADN. El ADN, como es distinto en distintas especies, puede dar una idea de la cantidad de especies que están en juego en un ecosistema, pero eso ya requiere inversiones muy grandes, estudios de gran envergadura, y lo cierto es lo que usted dice, no sabemos realmente cuál es el número de especies, porque tenemos especies tanto en el ecosistema aéreo, lo que podemos ver, y tenemos una enorme diversidad de especies en el suelo, especies muchas veces microscópicas, pero que son esenciales para el funcionamiento de los suelos. Tenemos bacterias, hongos, amebas, tenemos una cantidad de especies menores. Entonces, los números que estamos tirando hay que tomarlos con pinza, tenemos que ser un poco pacientes respecto a esos temas.
Es una demostración también esto de las limitaciones del conocimiento humano, porque la adoración de la técnica con un sentido positivista de la vida, que sabemos que ha sido una de las calamidades de la sociedad moderna, queda desmentida cuando la ciencia en sus avances mayores, que llega a límites más amplios como esto que te está comentando, cuando la ciencia se queda perpleja, cuando ve que la realidad excede tanto al conocimiento que tiene el hombre de ella.
Claro, eso es muy cierto lo que usted dice. Fíjese que en la historia del hombre ha habido tres grandes ondas de crecimiento, de conocimiento. La primera es la religión, o sea, lo más primitivo que ha tenido el hombre es un conocimiento de tipo religioso, basado en principios, sobre todo en principios éticos y en principios de comportamiento, que es una forma de conocimiento, que posteriormente es superado por una segunda onda que viene a ser el conocimiento filosófico, que se empieza a desarrollar, como usted dijo, en la antigua Grecia, en los pensadores primitivos que hubo en el mundo, y de ahí de alguna manera emerge el conocimiento humano, de las ciencias humanas fundamentalmente, ¿no? Y estaba basado más que en la experimentación o en la medición empírica, estaba basada en la reflexión filosófica, en la discusión, en el debate de ideas. Y después ya aparece hacia el siglo XV aproximadamente, XVI de nuestra era, aparece la tercera gran onda de conocimiento, que es la que está superando a todos, que es el conocimiento científico. Sobre todo a partir de las ciencias más duras, como la matemática, la física, la química, la propia biología. Y ahí sí es un campo enorme ha ocurrido de conocimiento, diríamos, ha habido ondas de crecimiento de enorme proyección a nivel mundial. Pero no podemos, diríamos, esta tendencia al cientificismo puro se choca a veces con lo que usted está diciendo, con el conocimiento más básico de las ciencias humanas, donde es necesario, que no es nada fácil por otra parte, empezar a integrar las distintas facetas, las distintas escalas o abordajes del conocimiento. Es muy difícil para un físico, por ejemplo, conciliar su forma de razonar, de ver la vida, de razonarla y de medirla con lo que puede hacer un sociólogo. En general los sociólogos miden muy poco, y más bien especulan sobre ideas preexistentes. Un físico va permanentemente avanzando sobre mediciones, sobre matemáticas, va lo que va midiendo lo va metiendo dentro de modelos matemáticos con los cuales hay un enorme progreso en esos campos, todos los campos más básicos que tienen que ver con la física, la química, la biología, la matemática. Pero en algún momento todo eso lo tenemos que cruzar, Y ahí ocurren los a veces esos choques de ideas a los cuales usted manifestó cierta preocupación, porque solo mirar digamos el conocimiento desde un punto de vista de la precisión matemática o del rigor científico absoluto a veces nos lleva a dejar de lado aspectos éticos más relacionados con la moral, que son tratados por la filosofía y aún por la propia religión.
Y fíjese que a tal punto es así que ámbitos que deberían ser estrictamente científicos en el sentido de la tercera forma de conocimiento que usted se refería, sin embargo están desgarrados por posiciones políticas fundadas además en actitudes éticas distintas. Los temas ecológicos han prendido en la sociedad moderna precisamente por reclamos de tipo ético, no siempre acertados, pero de esa índole, lo cual ha demostrado cómo la tecnología y la ciencia no avanzan mecánicamente. Sus avances y retrocesos prácticos en la forma de impregnar una sociedad dependen del modo en que esta sociedad lo reciba. Y esos modos son de tipo ético, principalmente, político. Es decir, hay una visión unificadora de lo humano, de la obra del hombre y de la esencia del hombre. También no se pueden separar absolutamente todas estas formas de conocimiento.
Y no, es así.
Volviendo al terreno práctico, porque a mí me pareció muy muy luminoso su artículo de defensa del CONICET en cuanto a los fundamentos, porque en cuanto a todo, pero quiero destacar que no es tanto una circunstancia lo que te señalaba, sino una actitud de fondo, como una institución que tiene metas claras, pues no puede ser tratada con ese desparpajo y con esa falta de respeto a todos los científicos como usted, que han hecho tanto por la vida del país. Voy a recordarles así simple, de una manera muy simple a los oyentes, que usted es uno de los principales investigadores de esta de este tema tan interesante de cómo el territorio argentino secuestra más carbono de la atmósfera que lo que aporta ella, y eso es un valor importantísimo desde todo punto de vista para la Argentina en el concierto internacional. ¿Y cómo entonces esta falta de respeto a personas como usted y a tantos científicos de las ciencias humanas y de las ciencias duras, cómo tratarlos con semejante ligereza? Bueno, no le pido nada en este sentido, simplemente aproveché para volcar mi indignación en este terreno.
No, se lo agradezco sinceramente, porque creo que realmente es así. O sea, el CONICET es una institución ya que tiene un montón de años, varias décadas, que ha dado 3 premios Nobel, que el conocimiento que genera, yo no le digo que esto es generalizable a todos los investigadores del CONICET, pero el conocimiento que está generando en las áreas médicas, en las áreas de la física, de la biología, de la química, el CONICET es muy valioso en este sentido, y esto no se puede barrer exclusivamente buscando un utilitarismo económico. Si no me genera riqueza, no me genera rentabilidad, no sirve. Y no es así, porque la ciencia básica está detrás de todo, diríamos, de toda la ciencia aplicada que puede generar un beneficio y un rédito económico, además de todos los otros beneficios colaterales que se pueden generar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que se ha caído es en el dogma. Una ideología dominante está tratando de imponerse a una visión del mundo que es mucho más profunda, ¿no? O sea, aparece un personaje con un dogma detrás y una ideología que quiere barrer con todo lo que existía hasta ese momento, ¿no? Y esto es peligroso. Creo que sí que es peligroso.
Y una visión de lo económico como única realidad. Claro. Precisamente cuando se tienen estas apertura, cuando uno se asoma al mirador de las ciencias, se ve la riqueza del conocimiento humano, sus distintos aspectos. Así, referido al campo, yo vuelvo a felicitarlo por el libro, ¿no? Voy a recordar de nuevo a nuestros oyentes, El Agro y el Ambiente, Políticas y Estrategias, editado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. El tema del campo, repetimos lo que decíamos hace un rato, aquí aparece en una cantidad de dimensiones, no sé si estarán agotadas, porque siempre aparecen otras nuevas además, pero es notable, en primer lugar, la vinculación estrecha que tiene lo que podemos llamar política agropecuaria con los problemas ambientales, con la cuestión ambiental. Sí, vamos a recordarlo de nuevo, porque es un término que va a quedar para no sé cuánto tiempo, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza. Claro, es un cambio muy muy profundo de una visión sana pero simplista a otra que obliga a reflexionar y a comprometerse también.
Claro, desde esa definición simplista, detrás de esa definición simplista se esconde, digamos, una complejidad científica alta en cada uno de los puntos que uno puede asimilar, ¿no? Pero fíjese usted que cómo arranca todo este tema, diríamos, de las academias. Las academias en general en el mundo nacen en la Edad Media, inclusive antecedentes anteriores, en la Edad Antigua, pero esencialmente las academias tenían por finalidad juntar gente por fuera de las universidades, que eran, diríamos, las entidades que agrupaban el conocimiento, concentraban el conocimiento, una cantidad de personajes relevantes del pensamiento se reúnen en una especie de clubes, podríamos decir, para debatir ideas, pero por fuera de las universidades. Y así nace la idea, así nace el concepto de academia. Lo que actualmente estamos presentando, que es este caso el elemento práctico que surge es el libro, es una actualización, un ayornamiento en el rol que tienen que cumplir las academias en la sociedad. Las academias eran un poco cerradas, que manejaban ideas y debatían ideas muy interesantes, pero dentro de un círculo limitado. Y acá lo que ha encarado en este caso la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria es reunir ese conocimiento, reunir esos ejes de debate que se debatieron previamente y ponerlos a disposición de la sociedad. Tratar de que todo ese conocimiento sea útil para ayudar a ordenar aspectos esenciales que tienen que ver con las políticas, con las estrategias, siempre basado en el conocimiento científico. Y en este caso, diríamos, el gran eje de abordaje es si la humanidad está desafiada, diríamos, por lo que sería la seguridad alimentaria, también aparece en los últimos años que está desafiada por una seguridad ambiental que conmueve a todo el planeta. Entonces, dentro de esa línea de clivaje es que se empiezan a debatir estas ideas, y es así como surge este libro al cual usted se está refiriendo, ¿no? Nosotros sabemos que las sociedades en el último siglo se ha urbanizado a tasas muy altas y aparecen otros problemas. O sea, además de los problemas que diríamos que la urbanización ha generado por la demanda de mayor cantidad de alimentos, en las propias ciudades están generando problemas ambientales muy serios que no siempre se están resolviendo de una manera satisfactoria. Yo estoy convencido que si tomáramos por metro cuadrado, midiéramos lo que ocurre en el campo y lo que ocurre, o por hectárea, lo que ocurre en el campo y lo que ocurre en las ciudades, los impactos ambientales de las ciudades son muchísimas veces, no me animo a cuantificar un número, pero muchísimas veces más importantes que los impactos ambientales que ocurren en el campo. Y sin embargo, mucha gente de las ciudades creen que el problema está en el campo y no en la propia ciudad de la cual él forma parte, ¿no? Esa persona forma parte.
Y también está la ignorancia que se suele tener en la ciudad respecto del campo. Eso es otro impacto ese.
Ese es otro impacto, sí, sí. Y sí, sobre todo con la mala información.
Sí, sí, hay una expresión entre los científicos de las cuestiones del campo. En la ciudad se piensa que los alimentos crecen en los estantes de los supermercados. Y por supuesto que tiene medio de chistoso eso, hay algo de cierto.
No, claro, como que se reproduce automáticamente en el estante de una góndola, claro. Pero todo eso responde a un proceso de mucha más larga duración, mucho más profundo, que hay que conocerlo además, que se inicia desde lo más básico del campo, ¿no? Pero lo que suele ocurrir es que el habitante de la ciudad, sobre todo de las grandes ciudades, tiende a exagerar las problemáticas ambientales que genera el campo, pero no se fija quizás en las problemáticas ambientales que se está generando dentro del entorno que esa persona habita, ¿no?
Y el tema de la seguridad alimentaria es uno de estos, y quizás el más importante con la seguridad energética. Porque, ¿cómo llega la comida a las ciudades? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es que no crecen las góndolas de los supermercados? Hay una cantidad de otras consideraciones que escapan a las conversaciones cotidianas. También uno ve que respecto de los precios de los alimentos, se piensa que es algo que se resuelve entre el almacenero y a lo sumo el proveedor que llega con el camión, y en realidad es un problema que está metido entre todos estos que estamos mencionando nosotros también. La situación ambiental del mundo tiene una influencia directa sobre la vida cotidiana de las ciudades.
Pero fíjese que esto es tan así que cuando hay políticas dirigidas al control de precios, ¿a quién atacan en primer término? ¿Dónde se focaliza en primer lugar el término? Se focaliza sobre el productor, que es el que menos impacto está teniendo en el precio último, porque a veces recibe centavos solo por el producto que genera. Y sin embargo, en el camino hacia la góndola hay toda una cantidad de procesos intermedios que son los que, diríamos, van modificando la característica del alimento y a su vez le va imponiendo, se va generando un precio que es el precio final que paga el productor. Entonces caen a veces en la tremenda injusticia de mirar al productor primario, al que generó el elemento básico del alimento, como el gran culpable de la cadena. Y ahí nace una fuente de conflicto que es histórica, por otra parte, en la Argentina, entre lo que es la política y el productor agropecuario. Sobre todo con los gobiernos populistas pasa esto, ¿no? Es muy fácil echarle la culpa de los problemas que existen a uno solo de los eslabones de la cadena. En realidad los eslabones de la cadena son muchos y van agravando o empeorando el problema que se está tratando de atacar.
Desde el punto de vista político es más fácil encontrar uno o dos responsables solamente para descargar sobre ellos una artillería de propaganda. Si se presenta la cadena como tal, ya hay que reflexionar un poco, que la cosa no es tan fácil.
Claro, además, ¿dónde es más fácil encontrar al culpable, entre comillas? Y al productor que está asentado sobre la tierra. ¿Es cierto? Vaya usted a agarrar cuánto agrava del problema, tanto desde el punto de vista económico como ambiental, un transportista, un procesador, el intermediario que va comerciando, mayorista y minorista que va comerciando ese mismo producto. Vaya a agarrarlos a ellos. Es muy difícil eso. Entonces, ¿a quién le caen? Y al hombre que está sentado en un lugar que es fácil de ubicar, de localizar, y sobre él va el golpe, ¿no?
Sí, y eso lleva a que no se vea tampoco una medida política bastante simple. Si se libera de las cargas impositivas al productor, cargas impositivas que dependen de toda esta artificialidad que decimos, va a producir más. Y si produce más, se le van a poder aplicar otros impuestos que van a ser mucho más beneficiosos para el Estado y mucho más sabrosos.
Sí, claro, es un razonamiento elemental ese, ¿no? Pero bueno, cuando hay una... Volvemos al tema del dogma, de la ideología, de las creencias, sobre todo aquellas que se crean o se generan con el sentido de modificar la opinión pública. Cuando el dogma se empieza a implantar en una sociedad, es más fácil encontrar un culpable errado, encontrar el culpable que no es culpable en realidad, ¿no? Y todo sería mucho más simple si a lo mejor a ese productor se le facilitan las cosas, como ocurre en muchos otros países, como para que produzca más, se estimule a producir más, y va a generar a través de los impuestos más beneficio para toda la sociedad, o por lo menos más beneficio en teoría, ¿no? Porque después esos beneficios, esos excedentes se reparten de cualquier manera,
¿no? Eso mismo, porque no se trata de estados teóricos o de impuestos teóricos, sino de cómo son manejados por los ocupantes del Estado y los administradores de los impuestos. Pueden ser leyes perfectas las que regulen al Estado y al sistema impositivo, pero si caen en malas manos, y peor si son manos sucias, el resultado, por buena que sea la ley, va a ser pésimo.
Sí, no, naturalmente. Bueno, lo estamos viendo siempre en tiempos preelectorales, ¿no? ¿Dónde está los recursos que ha generado el productor agropecuario? En camiones llenos de heladeras, de cocinas, de electrodomésticos que se están regalando y repartiendo, diríamos, sin mucho sentido, entre franjas de población que a lo mejor hasta ni lo necesitan, ¿verdad?
Y ahí volvemos al tema de la ética. Y una de las conclusiones, creo, que hemos sacado del comentario este espléndido libro, repito el nombre, El Agro y el Ambiente, Políticas y Estrategias, publicado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, uno de los resultados es este de la integración de lo que la vida humana consigue a través de la ciencia, de la ética, de la religión, de todas sus actividades. Hay una unidad, y esa unidad, si no se expresa así con la conducta ética, no solo no es unidad, sino que es desintegración.
Sí.
Ernesto, muchísimas gracias, felicitaciones otra vez por todas estas contribuciones que ha hecho últimamente, tanto el libro, la dirección del libro junto con Roberto Casas, como el artículo que le vuelvo a celebrar que publicó sobre el CONICET.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.
Por favor. Hoy hemos hablado con el ingeniero Ernesto Viglizzo. Y nosotros nos encontraremos nuevamente aquí en Valores del Campo el próximo martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.